Permíteme que salude en gambara al diputado del PSOE, Audón Elorza. Gabón, señor Elorza, bienvenido.
Gabón, gracias.
Bueno, estábamos hablando aquí en gambara de los sucesos ocurridos en Amurrio el pasado domingo. No sé si, ya sabe, el disparo contra una vivienda de una familia ligada a la izquierda abertzale. No sé si ha tenido usted conocimiento de estos hechos o cómo le ha llegado la noticia.
No, tengo un conocimiento somero de haberlo leído. Y sé que ciertamente lo que corresponde es investigar en profundidad qué ha sucedido, quién es el autor o autores, y para eso está la policía, la Ertzaintza y evidentemente el juzgado, ¿no? El juzgado de guardia. Uh-huh. Y confío en que eso se aclare de todo a punto y en fin, se devuelva la tranquilidad, en su caso, a la familia que ha sido afectado o ha sido atacada.
Uh-huh. La izquierda abertzale ha ligado estos sucesos a este ambiente político que se están generando en relación con PP, Ciudadanos y Vox. Y a eso me voy a referir, señor Elorza. Bueno, ¿cómo está viviendo esta entente entre estos partidos? ¿Cree usted que se está blanqueando por parte de alguno de ellos o por los dos a la ultraderecha que representa Vox?
Bueno, yo lo estoy viviendo. La mañana estaba en Madrid en la reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE. Uh-huh. Y lo estoy viviendo desde hacía unas semanas con mucha preocupación. Con preocupación porque se van acumulando las declaraciones, los datos, las propuestas de unos y otros. Y efectivamente, desde hace ya un tiempo, yo creo que desde la moción de censura, hay un giro del Partido Popular y también de Ciudadanos hacia una posición más conservadora, más de derecha, y sobre todo, y es lo que me preocupa, ¿no? más antidemocrática, en el que todo vale, las descalificaciones, la crispación, el ruido mediático. Y luego, claro, la aparición de Vox, no esperada en principio en las elecciones de Andalucía, con ese resultado importante, pues hace que ese giro a la derecha, o a la extrema derecha, casi, en el que compiten tres fuerzas, pues hace que el panorama a futuro, no solamente para Andalucía, sino para el conjunto del Estado, pues sea muy muy problemático, porque Vox ha venido para quedarse, se han generado una serie de condiciones en la política en este país, ¿no? Que explican la aparición o la salida del armario de Vox, la extrema derecha, de un partido con un ADN claramente franquista, un partido reaccionario, con muchas similitudes, muchísimas, con la extrema derecha europea, por tanto, preocupado por lo que está pasando en el Parlamento y por lo que está invadiendo la política a nivel general, y todo eso unimos el dato del conflicto en Cataluña y otras cuestiones, pues hacen que ciertamente el futuro genera muchísima preocupación y entre la ciudadanía, una parte de ella, sobre todo fuera de Euskadi, bastante desconcierto.
Mm. Hablábamos con usted en gambara, yo creo que unos días antes, no sé si tres o cuatro días antes de las elecciones en Andalucía, y sí. Bueno, sus previsiones no se cumplieron. Yo creo que nos sorprendió a todos parte de esos resultados, y no todos. ¿Ha leído hoy las propuestas que ha lanzado Vox al Partido Popular para la investidura de Moreno Bonilla en Andalucía?
Sí, sí, las he leído y las he cotejado un par de veces, ¿no? Uh-huh. Porque me han llamado la atención, bueno, me han llamado la atención relativamente, ¿no?
Sí, porque decíamos aquí que, bueno, quien hubiera leído un poco el programa de Vox en Andalucía no tenía que sorprenderse ante estas 19 propuestas presentadas hoy.
No, eso es verdad. Entonces, que se pretenda por parte de Vox, rebajar la autonomía de Andalucía, dejarla como una autonomía de segunda o de tercera, en un proceso de recentralización muy muy claro por parte de Vox, y que en cierto modo también, y aplicado a Cataluña, lo plantea de alguna manera Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? O esas propuestas también de restricciones de libertades y derechos, lo que se refiere a la lucha contra la violencia machista, la violencia de género, o la derogación en Andalucía de la ley de la memoria, o cuestiones relacionadas con los símbolos, cosas muy muy propias de un nacionalismo español muy muy rancio, ¿no? Muy muy fuera de la realidad. Pero bueno, la verdad es que al final, con esas propuestas y con otras que vengo leyendo en declaraciones de sus portavoces de Vox y de tertulianos que siempre han estado más allá incluso del Partido Popular, en el entorno de FAES, pues yo creo que estamos asistiendo, y vamos a asistir, a un intento claro de reconstruir la historia, esto que se llama ahora la posverdad, nos va a ir contando una posverdad sobre el franquismo, sobre el dictador Franco, sobre sus, entre comillas, bondades, y lo mismo que en otras materias, ¿no? Y esto es muy peligroso porque, además, como se produce ese corrimiento, ese deslizamiento, claro, del PP hacia una derecha más rancia, mucho más conservadora, en la que todo vale, porque no olvidemos, el PP cuando tiene el riesgo de perder o desalojado del poder, acude a estos métodos. Ya pasó en la época final de Felipe González, pasó sobre todo a raíz de los atentados del 11M en Madrid con la victoria de Zapatero, pasó con el diálogo, el intento de gestionar el final de ETA por parte de Zapatero también, con aquellas terribles manifestaciones en la calle auspiciadas por el PP, y está pasando ahora después la moción de censura, ¿no? El PP no tiene límites en su juego, digamos, sucio, y eso está arrastrando también a Ciudadanos, con lo cual pues el panorama es muy complicado y espero que en Euskadi no se complique.
Veremos lo que sucede, ya veremos si este rechazo en principio a las propuestas de Vox del PP, en que se traduce al final en la sesión de investidura, veremos lo que sucede. Le quería preguntar, ¿han hablado ustedes en la ejecutiva de Susana Díaz? Porque, no sé, da la impresión de que está muy desaparecida de Andalucía en estos momentos.
Bueno, yo creo que quizá es el momento ahora de que exponga sus cartas sobre la mesa PP, Ciudadanos y Vox. Es necesario no desviar la atención para que todo el mundo sepa qué están jugando, porque llegarán a un acuerdo, y si en algún momento, más allá de este teatro, ese acuerdo pareciera difícil, ahí estará, como siempre emergerá, la figura mediadora del señor Aznar para devolver las aguas a su cauce, ¿no? Yo creo que esto llegará a una solución, una conclusión entre las tres fuerzas de la derecha, de la derecha y de la extrema derecha. Por tanto, bueno, pues supongo que Susana Díaz está ahí un poco en la expectativa para ver si hubiera alguna posibilidad de que al final Vox, que yo no lo creo, digamos, no secunde el pacto que tiene con el PP y, en cierto modo, el pacto más vergonzante con Ciudadanos, ¿no? Pero bueno, lo que se habla en las ejecutivas, como usted sabe,
no. Sí, se quedan las ejecutivas, ¿no? A no ser que alguien ponga un micrófono y luego lo escuchemos todos, que ya sabe también que a veces ha pasado. Una cuestión, presupuestos. Hoy anunciaba Pedro Sánchez que el viernes se aprueban en Consejo de Ministros. Brevemente, señor Elorza, ¿hay posibilidad de sacarlos adelante a día de hoy?
A día de hoy, pues es muy, muy difícil.
Y con un juicio como el que tenemos por delante a final de mes con el tema catalán, etcétera, etcétera. ¿Cree usted
pues
que al final?
Más. Lo que pasa es que RC sí que se está deslizando hacia una posición, digamos, más razonable, más pragmática, ¿no? De intentar buscar también beneficios para la propia gestión e inversiones en Cataluña desde los presupuestos del Estado, ¿no? Ahí hay una lucha. Lo que sí podemos constatar de verdad es que el nacionalismo independentista catalán está cada día más fraccionado, más dividido. Pueden pasar cosas, se puede operar que al final, en una negociación que para nosotros los socialistas es una negociación legal dentro del marco constitucional, puede llegarse a un acuerdo. No es absolutamente rechazable, pero al día de hoy está muy difícil.
Uh-huh. Un par de cuestiones más, señor Elorza. ¿Ha hablado en las últimas fechas con su compañera, con Idoia Mendia?
No he tenido oportunidad porque he estado fuera, pero he seguido de cerca la famosa... El encuentro,
la foto de la cena, sí.
La foto de un encuentro pues organizado y promovido por un periódico diario vasco de Vocento, que yo entendí en el primer momento que el follón, que determinadas actitudes o determinadas denuncias eran extralimitadas, ¿no? Eran
algunas de ellas de sus compañeros socialistas, también.
Sí. Uh-huh. Bueno, yo no puedo hablar de José María Mújica porque respeto, es el hijo
Rodríguez
Ibarra.
No,
de Rodríguez Ibarra, pues
muy duro.
Disconforme. Mi disconformidad es absoluta con su posicionamiento, con su escrito al periódico El Mundo y con lo que dice, porque en definitiva ese encuentro, esa cena en la que, según el reportaje, se hablaba de cómo se celebra la Navidad, de los platos, de la familia, de esto, del otro, no se entraban en temas políticos, pues no era sino una demostración de que Euskadi, pues con sus dificultades, más, menos, pues está viviendo un proceso de distensión desde la desaparición de ETA, desde el final del terrorismo de ETA. y ese proceso de distensión que supone que gente que antes no se hablaba, que dejaron de hablarse, o que dejaron de potear juntos, o familias que no se reunían totalmente, o no, eso está empezando a cambiar, evidentemente es una señal positiva, y ese encuentro de Idoia Mendia con otros dirigentes, entre ellos con Arnaldo Otegi, pues era un gesto de, digamos, de caminar haciendo normalidad sin que nadie renuncie a sus posiciones políticas y sin que nadie pretenda blanquear a nadie en absoluto, ¿no? Y además, yo creo que todos ustedes conocen muy bien la posición política de Idoia Mendia en relación con lo que es el terrorismo, en relación con ETA. Pero, en este caso, lo cortés no quita lo valiente y la distensión da para eso y para algo más, vamos.
Pues como siempre, un placer poder echar unos minutos con usted en Gámbara, señor Elorza. Un saludo. Habrá una ocasión más. Un saludo.